Y recuerde que hay una posibilidad bien grande de bendecir a mucha gente con lo que hacemos aquí en la iglesia. Así que necesitamos entender la responsabilidad y la magnitud de lo que estamos haciendo. No estamos aquí para jugar. Y necesitamos coger las cosas con seriedad, ¿verdad? No que usted trate de mentir o trate de aprovecharse, de no venir a la clase y hacer otras cosas por el lado. Necesitamos ser conscientes y responsables de nuestra responsabilidad dentro del ministerio. No queremos que siempre llegue tarde, no queremos que siempre esté haciendo las cosas a su manera. Porque este es el ministerio, usted tiene que pagar un precio. Están muy callados ustedes y me gusta tener su atención, pero ¿sabe algo? También le amo. También quiero decirle algo. Fuimos a Rema, ¿verdad? Al Instituto Rema allá en Kansas. Pero las cosas que estamos haciendo aquí son también bien importantes. Así que no creo que usted pueda obtener algo mejor que lo que estamos haciendo aquí. Puede ser que le enseñen sobre los mismos tópicos, pero no le van a enseñar en la manera en que nosotros le estamos enseñando. Y nosotros creemos en el adiestramiento, en el entrenamiento, ¿verdad? Y queremos que también usted demuestre y nos muestre, pues se ponga a prueba lo que usted está aprendiendo. ¿Y cuántos de ustedes saben y creen que Dios los quiere a ustedes en el ministerio? Pero si yo me doy cuenta que usted tiene hábitos malos, ¿verdad? Costumbres malas, tenemos que entonces hacer algo al respecto. Tenemos que aprender a gobernarnos nosotros mismos, a tener dominio propio. Si usted no se somete a su esposo, tenemos que hacer algo al respecto. Y ustedes hombres, más le vale que no tengan ningún esposo tampoco. Y todo lo que le estoy diciendo aquí, ¿verdad? No es sin razón, tiene un fundamento, tiene un porqué de las cosas, ya que tenemos que hacer las cosas para el Señor con excelencia. Amén, así que vaya conmigo, tiene su bosquejo ahí con usted. Vamos a estar hablando hoy de quién tiene la autoridad. Vamos a ver una escritura donde hay muchas preguntas que a veces nos hacemos, inclusive los mismos discípulos se las hicieron. Así que vaya conmigo a Mateo 17, versículo 14. Y dice la Biblia, versículo 14, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¡Ah, generación incrédula y perversa! Respondió Jesús, le está hablando a los discípulos. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Entonces dice el versículo 18, Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Versículo 20 dice, porque ustedes tienen poca fe. Y hay una versión que dice, por su incredulidad. Así que le dijo, porque ustedes tienen poca fe, le respondió. Amén. Vamos a ver la misma historia en Lucas 9:38. Vaya conmigo allí, Lucas 9:38. Y dice, y un hombre de entre la multitud exclamó, Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Ya le rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. También les había dicho, ¿verdad?, que eran hombres de poca fe. Ahora, ¿por qué les está diciendo que eran hombres de poca fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Si el Señor le ha dicho a usted que usted ya tiene la sanidad, y usted no lo cree, usted tiene una poca fe. ¿Está de acuerdo? En esa área en particular. Y no tengo duda que quizá usted tiene fe para otras cosas. Y la gente, por ejemplo, en la iglesia tiene fe de que ellos van a ir al cielo. Ellos se dejan llevar, ¿verdad? Sueltan el que Jesús es Dios, ¿verdad? Y que ellos van a ir al cielo. Ellos creen en el Padre sin verlo. Ellos creen en Jesús sin verlo. Y ellos creen que Él fue a la cruz y que fue levantado de los muertos, ¿verdad? Y ellos creen en eso sin haberlo visto. Pero cuando tiene que ver con la sanidad, la gente parece que no cree eso. Entonces, son como que personas de poca fe. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, el Señor Jesús está evidentemente molesto por la manera en que le está hablando a ellos. Bueno, quizá yo sí hablo así, pero la mayoría de la gente no habla así. Mira lo que les está diciendo, verso 41. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. ¿Qué le está diciendo en otras palabras? ¿Cuánto tiempo tengo que soportar más su incredulidad? Tienen un corazón de piedra. Dice, estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Ahora, ¿qué tenía el muchacho? ¿Ah? ¿Qué tenía el muchacho? ¿Verdad? Tenía una posesión demoníaca. Si usted va un poquito atrás al verso 9, vaya conmigo allí al verso 9. Perdón, verso 1, capítulo 9, verso 1, dice, habiendo reunido a los 12, ¿a cuáles 12? A los 12 discípulos, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a ¿cuántos demonios? ¿A algunos demonios? No, aquí dice, a todos los demonios. Así que, ellos tenían autoridad ¿para qué? Autoridad del dunamis, ¿verdad? Y poder, ¿verdad? ¿Para expulsar qué? A todos los demonios. ¿Tenían entonces autoridad para expulsar a este demonio del niño? Sí, y para sanar enfermedades. Ahora la pregunta entonces es, ¿por qué ellos no pudieron reprender o sacar a este demonio? Entonces, ¿cuál es la razón por la que ellos no pudieron sacar a este demonio? Podemos decir, ¿verdad?, que puede ser falta de fe. Pero también porque cuando ellos se acercaron al Señor Jesús, le dijeron, mira, tratamos y no pudimos sacar a este demonio. ¿Por qué? Bueno, eso es incredulidad. Ahí mismo podemos ver la incredulidad. Si Jesús nos dijo que tenemos autoridad para sacar demonios, ahí mismo nosotros ya tenemos la autoridad y tenemos que ejercerla. Y eso ya establece entonces el asunto, ¿verdad? Establece el que nosotros caminemos y ejerzamos nuestra autoridad una vez Él lo diga. Porque no soy usted o no es usted o no soy yo los que tenemos que respaldar esto, es Él. Él es el que tiene que respaldar lo que ha dicho en su palabra y lo que yo tengo que hacer es creer y actuar en eso, pero Él es el que va a respaldar su palabra. Así que ellos tenían autoridad sobre este demonio. ¿Tenían o no tenían autoridad? Claro que sí. Pero entonces había algo que ellos no tenían. Y ahora sabemos que ellos lo tenían, ¿verdad? Pero estaba pasando algo que ellos le dijeron, pero es que nosotros no pudimos. Así que vaya conmigo a Marcos 9, Marcos 9, 14. Y mientras lo busca, ¿cuántos de ustedes creen que usted tiene poder y autoridad sobre todos los demonios? No importa qué grandes sean, no importa si son tan grandes como King Kong. Amén. Verso 14 dice, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley o los escribas discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos? Les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Así que este joven, este muchacho, estaba poseído, estaba endemoniado, ¿verdad? Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Así que el espíritu lo que trataba era de, cuando podía, ¿verdad?, lo poseía y lo echaba al agua, lo tiraba al fuego para tratar de matarle. Así que Satanás estaba teniendo como que una diversión con este muchacho. Y él dice, y les pedí a tus discípulos, ¿verdad?, dice el papá del muchacho, que expulsaran el espíritu, pero no lo lograron. Pero leímos que ellos tenían la autoridad, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Lo leímos. ¿Y cuántos de ustedes saben que ellos tenían esa autoridad? Porque inclusive ellos habían dicho, en otra historia anterior, habían dicho, aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Recuerda ese pasaje? Y también el Señor les dijo, bueno, ¿verdad? Hay cosas que salen, hay generaciones que salen solamente con oración y ayuno, y le dijo todo esto y les enseñó, ¿verdad? Y entonces este enemigo particular no estaba retrocediendo, como que se quedó ahí, se paró firme en contra de los discípulos. Evidentemente, ¿verdad? Ellos no habían sido retados por un demonio hasta ahora. Quizá este era más fuerte, no sé, pero no importa cuán fuerte sea ese demonio, entre más grande y fuerte sea, todos ellos están debajo de nuestros pies. Y tenemos autoridad sobre todos ellos. Y sobre todo poder y sobre todo dominio. Nosotros no tenemos una autoridad delegada temporalmente. Nosotros tenemos la autoridad de Dios, el poder de Dios, y somos las manos, los pies, ¿verdad? Y el cuerpo de Jesucristo. Nosotros somos como Él hace que su autoridad sea revelada aquí en la tierra. Entonces tenemos esa autoridad que ha sido dada a nosotros y ese poder que es para ser usado por Dios. Porque Dios tiene una pasión por la gente, por ayudarlos, ¿ok? Así que aquí el Señor Jesús le está contestando en el verso 19 a ellos. ¡Ah, generación incrédula! Y Él le está contestando entonces, en este versículo particularmente, le está contestando quizá entonces al Padre solamente. Le está diciendo, ¡ah, generación incrédula! Así que quizás el Padre era el que tenía el problema. El Padre era el que no creía. Quizá entonces no era una falla, ¿verdad?, o un problema de los discípulos, sino un problema del padre, del papá del muchacho. Es más, yo estoy convencido que así era. Mira lo que le dijo, ¡ah, generación incrédula!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Así que se lo llevaron, tan pronto como vio a Jesús. ¿Quién lo vio? El demonio, ¿verdad? El espíritu. O sea, que conocía a Jesús, sabía quién era Jesús. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Y pareciera que entonces este demonio, como llevaba mucho tiempo ahí, tuviese el derecho de estar ahí. ¿Y por qué estamos diciendo que tiene entonces el derecho de estar ahí? Y escúcheme, esto es bueno, esto se pone bueno. Entonces, el demonio está tratando de ponerle temor o miedo a Dios, a Jesús. Y mire lo que dice, tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que este cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Ahora, Jesús empieza a tener una conversación con el Padre mientras el muchacho está entonces revolcándose ahí. Jesús empieza a preguntarle cosas y en una de ellas, él le está diciendo, es que tus discípulos no pudieron. Y entonces, él está mirando a Jesús y diciendo, ellos no pudieron hacer nada, mientras su hijo está tirado en el suelo gritando y sacudiéndose y haciendo de todo. Y Jesús está tranquilo allí teniendo una conversación con el Padre. Y yo le puedo apostar que la gente religiosa estaría allí diciendo, ¿y por qué Jesús no está haciendo nada en relación a este demonio, a este diablo? Y estaban cuestionando el por qué no había hecho algo si se supone que él hubiese hecho algo en relación a esto y no había podido. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes, mire lo que está diciendo. Si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y mire lo que Jesús le contesta en el verso 23. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe, le dijo. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Entonces le hicieron esa pregunta, ¿verdad? Y vamos entonces a tomar tiempo para mirar el bosquejo, y esto es bien importante, y vamos a tomar el tiempo necesario para enseñar hoy sobre quién tiene la autoridad. Amén. Mire, Jesús dijo, yo he venido para que la humanidad tenga vida y para que la tenga en abundancia. Ese fue su propósito cuando él vino. También dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús tiene una pasión constante para ayudar a la gente. Esta es una de las razones que Él nos ha autorizado a usar su poder y autoridad. Y recuerden que es todo poder, exousía, en los cielos y en la tierra, que lo tenemos en los cielos y la tierra, ¿ok? Ellos no tenían solamente en el cielo y la tierra, ellos tenían una autoridad solamente temporal, pero Jesús se la había dado, pero Él le transfirió algo a ellos. Okay, él le había transferido algo a ellos y cuando Jesús le estaba diciendo a ellos, a esos hombres, le estaba diciendo que transfirieran algo, ¿verdad? En ese momento. Hay algunas cosas que debemos entender. Todos a nuestro alrededor gira en la esfera de lo espiritual. El mundo espiritual entienda esto en su cabeza. No hay nada que solamente pase. No hay nada que solamente ocurra. Yo lo he dicho antes, es por la autoridad. Alguien está ejerciendo no su autoridad. Todo lo bueno y todo lo malo viene de esta esfera, la espiritual. Todo viene o del reino de Dios o del reino de Satanás. El reino de Dios opera en la ley de la vida y Satanás opera en la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y si algo está operando entonces en su vida, en el pecado y en la muerte, entonces usted fue porque usted hizo algo que está haciendo que opere la vida, ¿verdad? Y la bendición de Dios en su vida o la ley de Satanás del pecado y de la muerte por algo que usted haya hecho. Y recuerda que yo le había mencionado que yo estaba en una iglesia donde yo amaba mucho a mi pastor, pero él decía un montón de cosas estúpidas. Y una de las que decía era que supuestamente nosotros tenemos que estar en esta tierra y por el tiempo que estemos en la tierra vamos a estar bajo la maldición. Y yo decía, pero él no ha leído Gálatas 3. Yo no estoy bajo la maldición, yo estoy sobre la maldición. Yo he sido redimido de la maldición. ¿Y qué acerca de usted? Diga conmigo, yo he sido redimido de la maldición de la ley. Ahora, escuche cuidadosamente. Y si algo relacionado con la maldición, ¿verdad? Esto vino a raíz de la caída del hombre, ¿verdad? Hablamos de esto, así fue que vino a la tierra. La maldición es pobreza, enfermedad y muerte. Esto cubre todas las enfermedades, cáncer, epidemias, plagas, etc. Y recuerde que Jesús murió, ¿verdad? En la cruz del Calvario para entonces recuperar todo para nosotros. Y toda tragedia natural o producida por el hombre, lo cual cubre accidentes de tránsito de aviones, huracanes. Los accidentes de tránsito de los aviones, ¿verdad? Son producidos por el hombre, pero los naturales son los huracanes, terremotos, tsunamis, etc. Ahora, todo pasa en el ámbito espiritual, pero toda salvación, sanidad, liberaciones, dones del espíritu, bendiciones, etc., vienen del reino de Dios. Y todo esto ocurre como respuesta a una sola pregunta. Si usted puede contestar esta pregunta, usted sabe cómo entonces las cosas suceden. ¿Quién tiene la autoridad? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Quién tiene la autoridad? ¿El reino de las tinieblas o el reino de Dios? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién está a cargo? Y tenemos que entonces enfrentar esto. El diablo no puede hacer cualquier cosa que él quiera. Y Dios tampoco. Oh, pastor, pero Dios puede hacer cualquier cosa. Hermano, yo hice esto, ¿verdad? En detalle para ustedes. Deme un momento. Quiero que usted vaya y predique esto. No, él no puede. Fíjese en esto. Él no puede hacer que vengamos a salvación. O él puede. Él puede hacer que vayamos a la iglesia, Él puede hacer que diezmemos, Él puede hacer que testifiquemos, Él puede hacer que echemos fuera demonios, Él puede hacer que caminemos en amor, Él puede hacer que nosotros perdonemos, Él puede hacer que nosotros olvidemos, Él puede hacer que nosotros, cuando tengamos una lucha, nosotros no respondamos, ¿verdad?, para atrás, buscar revancha, buscar venganza. Aun cuando nuestra encomienda en Marcos 16 nos manda que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio, entre otras cosas, Él no puede obligarnos a hacerlo. Es como yo le puedo decir a usted qué hacer, pero yo no puedo obligarlo a usted a hacerlo. Yo solamente puedo darle sugerencias, pero yo no puedo hacer que usted lo haga. ¿Está de acuerdo conmigo? Él no puede y no va a hacernos obedecer la Biblia o hacer que todos sean salvos hoy, o que todos se arrepientan o que todos sean perdonados hoy. Y que vayamos al próximo milenio si Él pudiese hacer eso. Él podría arreglar esto lo más pronto posible, quizá con solamente un charrasquido de los dedos, ¿verdad? Pero Él no puede. Dios no puede hacer que tú hagas las cosas por ti mismo. Dios no va a hacer que tú seas bendecido. Él puede bendecirte y ya nos ha bendecido con toda bendición, pero Él no puede hacer que tú disfrutes de esa bendición, obtengas esa bendición, ¿verdad? Que sea tuya, que te apropies de ella. Él no puede. Él no puede solamente poner la bendición en ti. Lo que quiero decir es que Él ya lo hizo, Él ya la tiene, pero no puede hacer que tú la tomes, porque Él nos dio libre albedrío o una voluntad libre. Ahora, Satanás no puede robar, matar o destruir, aun cuando Él es la maldad personificada. No habría cánceres, accidentes de avión o auto o muertes prematuras en nuestra vida a menos que nosotros le demos a Él permiso. Simplemente necesitamos rehusarnos, autorizarlo a Él. Nosotros estamos en autoridad y el diablo necesita que le demos permiso. Así como Adán transfirió su autoridad al enemigo. ¿Recuerda eso en el Jardín del Edén? Lo voy a leer de nuevo. Satanás no puede robar, matar o destruir aun cuando Él es la maldad personificada. No habría cánceres, accidentes de avión o auto, muertes prematuras en nuestra vida a menos que nosotros le demos a Él permiso. Simplemente necesitamos rehusarnos, autorizarlo a Él. Nosotros estamos en autoridad y el diablo necesita que le demos permiso. Ahora vamos a ver aquí el peor de los casos. Y entonces el Señor Jesús le estaba hablando a este joven que no estaba disfrutando de su vida, que no estaba haciendo ni disfrutando de lo que Dios tenía para él. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús le estaba hablando a su papá? Le está hablando a su padre, le está hablando a su papi. A su papi, no a él, a su papi. Porque su papá era el que estaba en autoridad. Pero Jesús tiene autoridad sobre todos los demonios, ¿o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Pero había una cosa que él no tenía, y tenía que tenerla por parte de su padre. Recuerde, todo descansa en autoridad. Cualquier problema que sea, tome la enfermedad como un ejemplo. No se va a ir, no lo va a dejar, se va a quedar. No importa cuánta oración nosotros hagamos, no importa cuánta gente llamemos en este estado, en la nación, en diferentes naciones, o cuántas iglesias, o todo el país entero. No importa cuánta gente nosotros hagamos que ore por nosotros. Y no importa si usted está ahí mismo con el hermano Hagan, o con el hermano Wigglesworth, o con el hermano Roberts, o con, ¿verdad?, diferentes hermanos conocidos, hombres de Dios que el Señor los utilizaba en el poder, ¿verdad? O que está directamente con el Señor Jesús. No importa cuánta oración usted tenga, no importa si usted ayuna, cuánto ayuno usted esté haciendo, no importa cuánta sangre usted reclame, o cuán alto usted grite, a menos que nosotros tengamos más autoridad que la que Él tiene. Que tengamos más autoridad que el problema o que la enfermedad, por ejemplo. No hace ninguna diferencia cuán alto nosotros gritemos. Ahora, usted tiene que entender unas cosas que van de la mano con la autoridad. Si usted no camina en amor, y usted va a ser una persona que se rebela, y usted no perdona, usted no va a obtenerlo. Y usted puede ordenar, y puede hacer 20 cosas, y puede ayunar por 6 meses si quiere. No me importa, no va a salir, porque usted no tiene más autoridad que eso. Usted está en desventaja en esa área entonces, cuando no lo hace de la manera correcta. Se va. Usted puede tener un montón de gente orando por usted y puede llevarlo a los mejores doctores. Y entonces tu bebé va a morir a menos de que tú te pares firme. Padre, madre, no va a funcionar. Porque hay ciertas cosas que lo que hacen es que niegan nuestra autoridad. Recuerde, todo gira en torno a la autoridad. Cualquier problema, por ejemplo una enfermedad, no se irá, no cederá. No importa cuánto oremos, no importa cuánto hablemos en lenguas, cuánto proclamemos la sangre o le gritemos al diablo. A menos que tengamos más autoridad que la acción que tomemos. Pero alguien lo tiene y tiene que anotarse. Debemos renovar nuestro entendimiento y esto no se puede hacer en medio de la tradición de los hombres. ¿Cuántos de ustedes saben que en la iglesia o hay iglesias que creen que entre usted más ora, usted es más santo? O entre usted más ora, usted entonces va a producir que eso pase. Mire, amado, quiero decirle algo ahí directamente en relación a eso, amada. Usted no va a cambiar a Dios. Usted no va a hacer que las cosas que gobiernan, las cosas que dictaminan, ¿verdad?, el cómo Él obra, cambien porque usted quiere. Pablo, quien escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, trató 3 veces de hacerlo cambiar al Señor para que hiciera algo en relación a un demonio. ¿Recuerda ese caso? ¿Y qué le dijo Jesús a él? Bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. En otras palabras, le está diciendo, haz tú algo en relación al enemigo. Y en esta situación en particular con Pablo, Jesús le está diciendo, yo no soy el que tengo que ejercer autoridad en esta situación, eres tú, Pablo. Tú haz algo por ti mismo, pero nosotros tratamos de meter lo que es la tradición. Déjeme entonces a mí hacer todo el estudio de la palabra por usted, toda la oración por usted, todo el caminar en el amor por usted, todo el perdonar en amor por usted. Y casi el 99% de la iglesia lo que hace es que trata de que otras personas hagan las cosas por ellos. Siempre tratando de colarse, siempre tratando de hacer las cosas enganchados de otros. Es momento de que usted haga las cosas de la manera correcta. Amén. Si vamos a obtener uno, usted va a obtener otro. ¿Está usted feliz? Yo estoy feliz por lo que estoy predicando. Esto es bueno para mí, así que debe ser bueno para usted. Le voy a leer aquí entonces la misma historia de diferentes versiones, de 26 traducciones. Voy a empezar en Mateo 17, ¿verdad? 14:21, solamente entonces escúcheme. Y entonces aparentemente Jesús en Mateo 17:14 estaba allí y parece que este padre era del club de los fariseos o los escribas que estaban discutiendo en relación a algún tema del Señor. ¿Y cuántos saben que las comunicaciones malas hacen que las costumbres, ¿verdad?, sean afectadas de manera negativa? Y si usted se la pasa entonces, ¿verdad?, en un sitio donde hay muchos cerdos, donde hay muchos lechones, muchos marranos, usted va a terminar oliendo a eso. Y si usted se la pasa con gente que es incrédula, eso le va a pasar a usted también. Así que este hombre estaba allí y su hijo había estado teniendo este problema por mucho tiempo. Y ¿verdad?, este hombre estaba cuestionando entonces algunas cosas, porque mire la manera en que le dice al Señor Jesús, les le traje el niño a sus discípulos y sus discípulos no hicieron nada. Y entonces, ¿verdad?, es como que ustedes están en una manada de lobos y usted le tira un pedacito de carne a ellos. Y obsérvelos. Y usted va a ver que ellos se van a volver como locos y se van a matar los unos a los otros solamente por coger ese pedacito de carne. Y ahí habían estos escribas y fariseos que lo que hacían era solamente argumentar en relación a la ley. Gente ridícula, religión. Y Jesús no tenía mucha paciencia con ellos. Y lo sabemos porque él se molestó con ellos. Se le molestó con él, ¿o no? Jesús, ten misericordia de mi hijo, está lunático, es un epiléptico, está sufriendo mucho, él está en mucho sufrimiento y está teniendo muchos problemas, es una muy buena confesión que está haciendo el padre, ¿verdad? Está en un gran malestar, en un gran problema, y este demonio lo está lanzando al agua y lo está lanzando al fuego, y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarle, y entonces Jesús le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Entonces él reprendió al demonio. Y los discípulos le preguntaron, pero ¿y por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y él dijo, porque ustedes tienen una poca fe, su fe es débil y tienen una escasez de fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña que se mueva y se moverá. Ahora, el próximo es en Lucas 9. Es interesante cómo el Señor Jesús viene y habla, ¿verdad?, directamente en cada caso. Entonces, este hombre vino, un hombre de la compañía que es de la multitud, y un espíritu le estaba entonces gritando y estaba convulsionando, y lo traía en convulsiones y salía entonces espuma por su boca. Y con temor, entonces, ¿verdad?, se tiraba al suelo. Y parece que tenía mucho dolor y había muchas convulsiones en este joven. Y entonces Jesús se molestó y cuando él lo miró, el demonio se tiró y hizo una convulsión. Y Jesús le dio órdenes específicas, ¿verdad?, y lo sanó. Ahora vamos a la traducción de Marcos, que me gusta mucho esta traducción de casi todas. Así que este es el peor caso, ¿verdad? El peor de los casos, le estoy diciendo, en relación a este hombre. ¿Están ustedes conmigo? Cuando llegaron donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y los maestros de la ley, los escribas, tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo? ¿Qué están, verdad, argumentando? Les preguntó a maestro, respondió un hombre entre la multitud, le he traído a mi hijo porque está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba echando espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¡Ah, generación incrédula! Respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que este cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño. Ahora, ¿qué le está diciendo Jesús? ¿Desde cuándo, verdad? Pero qué mal está diciendo. ¿Hace cuánto tú estás soportando o estás permitiendo que esto le pase a tu hijo? Y el padre le dice, muchas veces lo ha echado al fuego y el agua para matarlo. Y le dice, si tú puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le respondió, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. ¿No es esto asombroso? Así que escuchando estas historias, usted sabe entonces por qué las cosas no trabajan, no funcionan. Pero también ve cómo las cosas trabajan, cómo las cosas funcionan. Los escribas estaban argumentando y los discípulos tenían autoridad, pero no habían podido hacerlo. En Mateo 10 y en Lucas 9 lo vimos, que ellos tenían autoridad sobre todos los demonios, sobre todas las potestades, ¿verdad? Eso fue lo que les dijo el Señor. Así que a ellos les faltaba una sola cosa, lo mismo que le faltó a Jesús, le faltaba jurisdicción. A ellos, al igual que Jesús, hay que darles la jurisdicción. ¿Y cuántos de ustedes saben que ustedes quizá tienen la autoridad, pero están quizá fuera entonces de su jurisdicción? ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando o alguien no entiende lo que yo estoy hablando en relación a la jurisdicción? Y se lo voy a probar, ¿verdad?, con la Biblia. Vaya conmigo a las Escrituras, mire 2 Corintios 10, 13 al 15. Dice, nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que, según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. ¿Cuántos de ustedes saben que usted tiene entonces autoridad sobre todos los demonios? Pero usted tiene autoridad sobre todos los demonios, usted, pero entonces si los demonios lo están molestando a usted, y aunque yo tenga toda la autoridad sobre todos los demonios, yo no tengo autoridad sobre los demonios que usted tiene. Porque como le dije la semana pasada o la semana anterior, quizá usted quiere tener esos demonios, ¿ok? Quizá usted quiere mantenerse con ese espíritu. El hermano Hagan decía que había una mujer que escuchaba voces, y a ella le gustaba eso. Y si a ella le gustaba eso, entonces los demonios tenían el derecho o el permiso de estar ahí. Entonces ellos tenían el derecho de estar aquí en la tierra porque ¿quién se lo había dado? Adán le había dado el derecho cuando estaba en el jardín del Edén. ¿Está de acuerdo? Cuando él transfirió su autoridad a ellos. Así que en su casa, yo tengo autoridad en mi casa. Usted no tiene jurisdicción en mi casa. Y yo no tengo jurisdicción en su casa, su vida o su cuerpo. A menos que usted me dé el permiso de la autoridad. Así que cuando estamos hablando de que usted me da la autoridad, en otras palabras estamos diciendo que usted me dé la jurisdicción para yo poder entonces ejercer la autoridad en esa jurisdicción. En esa área, en ese cuerpo o en su vida, ¿verdad? Para que yo pueda ejercer la autoridad y tenga jurisdicción sobre eso. Entonces Jesús estaba transfiriendo su jurisdicción a los discípulos, sobre todo los demonios. ¿Está de acuerdo? Así que yo no tengo que decirle a usted qué ropa ponerse, cómo pintar su casa, qué clase de carros usted puede comprar, ¿verdad? O tener. Y todas esas cosas. En realidad, esto es demoníaco, el hacer eso. Porque esto se trata de, entonces de cruzar las líneas. Y Dios no va a cruzar las líneas. Él nos dio a nosotros nuestra capacidad de libre albedrío y podemos escoger nuestro destino. Y tenemos el derecho entonces de permitirle a Dios que trabaje en nosotros, o tenemos el derecho legal de permitirle al diablo que trabaje en nosotros. ¿A quién nos vamos a ceder? ¿A quién estamos cediendo nuestros derechos? ¿Ve? Porque el enemigo trabaja en su vida a través de las palabras y a través de las acciones. Lo que usted cede es a lo que usted entonces cree. Así que Jesús le había dado autoridad a ellos y ellos evidentemente habían dicho, ¡sal fuera en el nombre de Jesús! Entonces, ¿quién o qué fue lo que pasó? Porque evidentemente este hombre era parte de los escribas, del club de escribas, de la compañía de los escribas, del club religioso. Y estaban entonces argumentando y discutiendo con los discípulos en relación a algún tema en específico. Que tú puedes hacer esto, no puedes hacer esto, o cosas así, ¿verdad? Relacionadas a la religión. Y entonces, si ellos no creían en los discípulos, no creían tampoco en su unción. Y al no creer, entonces, dejó sin efecto la jurisdicción, la unción, el transferir la unción. Así que se quedó sin efecto. El creer, entonces, es como nosotros le permitimos a la gente el que tenga jurisdicción en nuestras vidas, en el mundo espiritual. Ahora, en el mundo natural, ellos solamente toman jurisdicción sobre nosotros. Así es como usted sabe que todo el mundo, entonces, es demoníaco. Porque lo demoníaco quiere, entonces, ¿verdad?, establecerse, quiere gobernar. Así que la escasez de jurisdicción, ¿verdad?, hizo o produjo que no tuviese jurisdicción, entonces, lo que los discípulos hacían, pero entonces debían darle jurisdicción al Señor Jesús para que él pudiera, entonces, operar. Ahora, el hombre no era necesario que solamente creyera en Jesús. No solamente en la sanidad, no solamente en los milagros, no solamente en el poder de Dios en general. Usted sabe que casi toda la iglesia cree en Dios, cree en Jesús, pero no creen que Él les va a ayudar. Ellos no creen que Él puede hacer cualquier cosa por ellos, porque empiezan entonces a ver alrededor de otra gente que no ha sido ayudada o que no está obteniendo lo que ellos necesitan, y juzgan relacionado a eso en vez de ir a la palabra, para ver si Jesús puede hacer algo o no por ellos. ¿No sabe usted que yo no puedo hacer más como pastor si usted no me lo permite? Si yo quiero empezar una escuela, hay gente que no me va a dejar hacerlo. Así que usted entonces corta la jurisdicción y usted entonces desecha la visión de esta casa. Así que estoy limitado por lo que usted me permita hacer. No puedo hacer más de lo que usted me permita. ¿Y entonces qué significa eso? Que Dios no puede hacer más de lo que nosotros le permitamos hacer en nuestra vida. No, 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 yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Porque ya yo tengo jurisdicción en esta área o en esta otra. Y entonces usted solamente se rehúsa a transferir esa autoridad. Entonces Dios está siendo limitado por nosotros y de igual manera Satanás está siendo limitado por nosotros. Porque recuerde, todo tiene que ver con quién tiene la autoridad. ¿Ve? Porque yo no puedo ir allí y decirle a usted qué tiene que hacer. Eso sería ir por encima de las reglas. Yo le digo a usted, ¿verdad? Le menciono, le enseño qué Dios dice y cómo se supone que usted actúe. Pero si usted quiere ser carnal, yo no puedo pararlo de ser carnal. Yo no puedo hacer nada para que usted deje de ser carnal. Yo no puedo hacer que las esposas se sujeten a los esposos. Ese no es mi trabajo. Pero le digo algo. Cuando usted viene aquí, a este lugar, usted viene entonces a mi campo, a donde están las reglas que están en esta casa. Y si usted quiere entonces ser parte de mi ministerio, del ministerio que está en esta casa, usted tiene que estar entonces incluido dentro de las reglas en esta misión, en esta visión. No estoy bajo sus reglas. Usted no viene aquí y me dice a mí cómo yo tengo que hacer las cosas, cómo yo tengo que hacer funcionar las cosas en esta iglesia. No haga que yo empiece en eso. Ve, porque hay unas medidas en relación a las reglas. A alguien quizá no le gusta el color del carro que usted tiene, pero eso no es problema de ellos. Hay líneas que han sido establecidas, que han sido escritas, y eso es así. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo tengo autoridad sobre el enemigo, pero además estoy aprendiendo algo, que una vez usted viene aquí, hay una responsabilidad sobre mí. Recuerda cuando Jesús dijo, les dijo en Ezequiel, estoy contra ustedes, pastores, porque ustedes comen lo gordo, ustedes no están entonces limpiando o ayudando a los que están enfermos. En otras palabras, su pastor, el pastor, tiene jurisdicción sobre su rebaño. Ahora, él no dijo sobre cabras o sobre lobos. Yo sé que las cabras no se van a someter. Las ovejas son las que siguen al pastor. Entonces, yo tengo jurisdicción, pero las ovejas son las que van a permitirme y me van a dar eso. Y yo no debería, ¿verdad? Pero yo demando respeto, ¿verdad? Porque se tiene que ver con algo relacionado al ministerio, pero yo no paso algunos límites. Cuando yo estoy en el púlpito, no me juzgue como una persona en el púlpito. Júzgueme de uno a uno cuando estoy fuera del púlpito. Yo soy una persona común y corriente, pero cuando yo estoy en mi medida, ¿verdad?, estableciendo mis medidas, hermano, amado, amada, nadie me va a mover de eso. Entonces, en lo que debemos enfocarnos es en que el enemigo, en que el diablo no nos mueva de nuestra medida, ¿verdad?, de nuestras reglas, de lo que nosotros establecimos, en nuestros límites, en nuestras líneas, ¿está de acuerdo? Y Adán tenía un derecho legal de dárselo entonces a Satanás, pero no tenía un derecho moral. Y en el mundo espiritual, no importa lo malo que sea, él va a permitir que tú lo hagas. Dios va a decir, bueno, lo que nosotros queremos es una teocracia. Y entonces ellos dijeron, no, lo que nosotros queremos es un dictador. Queremos un rey. Y Dios le dijo, ustedes van a lamentar lo que me están pidiendo. Pero los dejó que entonces lo tuvieran, porque era la medida entonces que ellos tenían. Y el hermano Juegan me contó una historia, ¿verdad?, que para mí es bien significativa, porque hay gente que viene y le dice que Dios les ha dicho que hagan algo y yo sé que ellos están mintiendo, que están diciendo mentiras. Y ellos saben que yo sé que ellos están mintiendo, pero ellos siguen mintiendo. Y me dicen, el Señor me dijo que me casara con esta persona, el Señor me dijo que me casara con esta persona. Y había una mujer allá en Kansas que conoció este hombre en una estación de buses, ¿verdad?, de guaguas públicas allí. Era un camionero, perdón. Y entonces, ella era una mujer de la iglesia. Usted no va a un sitio de camiones a buscar por un esposo. Y este hombre fue entonces a esta estación de camiones también a buscar por mujeres. Y lo que usted quiere, eso es lo que usted va a encontrar en estas estaciones de camiones. Pero él me dijo que el Señor le había dicho. Y yo, el Señor me habló a mi corazón, ¿verdad? Y yo le dije, hermana, el Señor me está diciendo que usted va a tener problema con sus hijos si usted lo hace. Pero ella no iba a escuchar. ¿Ve? Porque yo no le puedo decir que no lo haga. Y pues, ella lo que hizo fue que se casó. Y en la noche de bodas, en la noche de la luna de miel, él la dejó allí y se fue supuestamente para la casa de su mamá. ¡Qué gran día en la mañana! Esta mujer fue elevada y fue llevada directamente a la cima. Y ella vino a mi iglesia. Ella vino 60 millas de donde yo vivía, de la iglesia, ¿verdad? Y yo estaba llevando a cabo un estudio bíblico, así que ella vino. Y bueno, a veces uno tiene que correr la milla extra, ¿verdad? Solamente para ayudarte. Pero yo dudo mucho que aun si el mismo Señor Jesús se le hubiera aparecido y le hubiera dicho a ella, ella hubiese dudado. Porque hay gente que rehúsa a creerle al Señor Jesús y solamente cree en lo que tiene en su cabeza, de su carnalidad, de lo que es, ¿verdad? Lo que viene de su carne. Y ella encontró un papelito, ¿verdad? En ese estudio bíblico que decía, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ella dijo, bueno, esto quisiera saber qué esto significa. Y el hermano Hagan compartió una historia de esta mujer que quería casarse con este hombre y todo el mundo le decía, no, no lo hagas, no, no, no. Y ella seguía diciéndolo, ella seguía afirmando que el Señor le había dicho. Bueno, ¿y qué pasó? Pues el Señor dijo, está bien, ve y hazlo. Es la voluntad permisiva, no la perfecta. Así que el Señor la dejó, ¿verdad? Él la dejó tener lo que ella quería. Y después de un tiempo ella estaba en un problema, en una situación bastante difícil. Ahora, mire aquí, ¿qué está parando a Jesús? Porque nosotros le decimos a la gente en la iglesia que tienen que creer. Y la gente de la iglesia cree en Dios, cree en la Biblia, ellos creen en el libro. No necesariamente quizá creen toda la escritura, pero creen en el libro. Porque ellos van y lo ponen en la mesita del café y, ¿verdad? Y hacen toda una ofrenda en relación a eso. Nosotros les decimos que crean en sanidad, en el poder de Dios y que crean en Dios. Y en general ellos lo hacen, pero nosotros no le decimos qué tienen que creer. Le decimos que crean, pero no le decimos qué. Y este hombre entonces evidentemente no creía en los discípulos y no creía que los discípulos le podían ayudar. Pero este hombre entonces creía evidentemente que Jesús podía ayudarle. Así que si queremos tener jurisdicción, usted va a tener que creer en la persona que está ministrando a usted. Que esa persona es capaz, ¿verdad?, de ayudarle. Porque si usted lo que hace es cuestionar y dudar en relación a eso, usted va a cortar el fluir, usted lo va a acabar, lo va a dañar. Porque el Espíritu Santo no opera en la duda. ¿Está de acuerdo conmigo? Y no solamente Jesús en general, porque Jesús fue ungido y Jesús podía ayudarle. Así que en algún punto este hombre tenía que creer que usted estaba sentado con Dios, que usted es ungido por Dios, que usted tiene el poder para ayudarles o no va a funcionar. Y el creer transfiere la jurisdicción entonces. Por ejemplo, vamos a ver a Marcos 6. Okay, vamos a Marcos 6 un momento. 6:1. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, o sea que él fue a su tierra, fue donde estaban sus vecinos, sus amigos, la gente que lo había visto crecer. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Pero entonces la gente empezó a decir, ¿de dónde sacó este tales cosas? La gente empezó a qué, a dudar de él. ¿Quién es este? ¿De dónde sacó estas cosas? Decían maravillados muchos de los que oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? O sea que la gente empezó a cuestionar, a dudar, ¿verdad? En relación a él. Escúcheme, cuando usted vaya a ministrar a algún sitio, la gente tiene que creer en usted y que usted ha sido ungido y que tiene la autoridad, ¿verdad? Para poder ayudarles a ellos. Y si ellos no lo hacen, entonces ellos no van a dar jurisdicción y nada va a pasar. Y no importa si usted tiene entonces autoridad sobre todos los demonios. ¿Están ustedes escuchándome? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Estaban diciéndolo como con desprecio. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban o se ofendían a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Así que él tenía la autoridad, ¿verdad? Así que él tenía el poder, ¿verdad? Tenía los dos, ¿verdad? Pero no podía hacer nada, porque ellos no habían transferido la jurisdicción y ellos no creían en él. Dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, no en Dios, Jesús o su poder. No pudo hacer grandes cosas allí. Tenemos unas citas ahí que no tengo tiempo para ir a cada una de ellas. Y recuerda la historia de Marcos 11, donde estaba hablando de la higuera, de que ellos estaban quedando en Betania. Y él pasó al lado de una higuera y entonces no tenía higos. Y le dijo, ahora no tendrás higos. Y la higuera lo escuchó y los discípulos también la escucharon. Así que él tenía y estaba ejerciendo autoridad sobre este higo, sobre este árbol. Ese árbol allí tenía más sentido que un humano, porque el árbol iba a hacer lo que la autoridad le dijo que hiciera. Y por ejemplo, nosotros tenemos un terreno aquí atrás, y si yo le digo al hermano Lindsay, brother Lindsay, mañana quiero que usted vaya, ¿verdad, hermano Lindsay? Quiero que usted vaya aquí atrás y vaya y corte cualquier árbol que haya de aquí para allá en este determinado sector, ¿verdad? Con estas medidas dentro de este rango, él lo va a hacer porque yo tengo entonces la autoridad y tengo jurisdicción sobre eso para hacerlo. Pero también tengo la autoridad para decirle, no se le ocurra tocar ningún árbol que esté ahí. Eso es lo que estoy diciendo, no me toque ningún árbol, deje que crezcan, ¿ok? Entonces Jesús le abrió a la higuera, ¿verdad? Y le dijo, y la higuera obedeció, y entonces él fue a la sinagoga después de eso. Y Jesús entonces se molestó, ¿verdad? Y lo sacó a todos porque estaban haciendo negocios en el templo, ¿se acuerda de eso? Y él entonces maldijo la higuera y él fue entonces a Betania de nuevo y regresó a Jerusalén y vino, leyeron los escribas y le preguntaron, ¿quién te dio, verdad? Porque ellos se creen que son más que quién sabe qué. Y dicen, ¿quién te dio la autoridad? Y estos son las mismas personas con las que estaban argumentando hace un tiempo que Jesús no podía entonces bregar con ellos, porque no tenían fe. Y ellos quizá tenían la autoridad, ¿verdad? Y estaban obrando bajo la manifestación de los demonios, pero entonces el papá tenía que ejercer su autoridad. Y no hace ninguna diferencia si todos ellos hubiesen hablado a que el padre hubiese hablado. ¿Están ustedes escuchando lo que estoy diciendo? Los escribas argumentaban, no creemos en ellos, en los discípulos, ¿verdad? Porque no pudieron. No te creemos a ti, Jesús. ¿Qué tú puedes hacer? No creemos que estás ungido, no creemos que tú puedes sanar a este niño. Hemos escuchado, ¿dónde está la prueba? Eso apaga la unción. El niño se revolcaba echando espumarejos, gritando, llorando, y Jesús estaba en la conversación con el padre. Los escribas me imagino que estaban diciendo, ¿verdad? Si este es un hombre de Dios, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué Jesús no hizo algo al respecto? Él no podía más de lo que hicieron los discípulos. Él tenía el poder, él tenía la autoridad sobre todos los demonios, pero no tenía la jurisdicción todavía. ¿Por qué? Por la incredulidad del padre. Y la única cosa que al demonio le interesa es quién tiene la autoridad o jurisdicción, y el que la tenga es el que se lo permite. ¿Quién realmente tiene la autoridad en la situación? Es el padre del niño. Así que esto nos deja saber, ¿verdad?, que nosotros como padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Y si usted trata mal a sus hijos en el mundo natural, usted entonces va a ser encarcelado, ¿verdad?, por tratarlos mal. Pero en el mundo espiritual, las leyes espirituales también funcionan. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto niños que son tratados de manera errónea, que han sido abusados? Y el mundo espiritual entonces está operando, porque ¿cómo Dios entonces va a permitir esto? Porque entonces, ¿quién tiene la autoridad? Y si usted le da lugar al diablo, él va a venir con algo más complicado. Y la gente va a ceder a eso porque el enemigo está tratando de obtener autoridad. Y vaya conmigo a Mateo 8:28. Mateo 8:28 dice, cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los gadarenos, dos endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Así que habían dos personas que 24 horas, 7 días a la semana, estaban controlados por espíritus. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Quiénes le gritaron? Los demonios, ¿verdad? ¿Por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. ¿No es increíble que solamente les dijo vayan y ya todos estos estúpidos demonios se fueron? Ellos sabían quién estaba en autoridad. Ahora, y cuando estamos ministrando a una persona que está poseída demoníacamente, tenemos que tener cuidado, porque muchas veces ellos pierden el sentido de su voluntad. Ellos clamaron, ¿quién? Los demonios. Tiene que haber autoridad. ¿Quién se la dio a ellos? Adán se la dio, ¿verdad? En 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero en Mateo 28:18 dice, todo poder, ¿verdad?, toda autoridad se ha dado a ustedes, vayan en mi nombre. Así que esto no significa que podemos andar echando fuera cosas o demonios de cualquier persona por ahí. A veces Jesús lo hizo, otras veces no lo hizo, como en la ciudad donde él nació. Recuerda que lo leímos hace un momento. Jesús necesitó que el padre del niño le diera autoridad, jurisdicción. El hombre dijo, si tú tienes compasión de nosotros. No, Jesús dijo, si tú puedes creer. Porque no dependía de él, dependía de que él creyera, ¿verdad? No en Dios, en su poder, sino en Jesús y en que él podía ayudar al niño. La autoridad o jurisdicción debe ser cedida. Ningún médico puede hacerle una cirugía sin que usted lo autorice. Él debe estar autorizado. Este padre tiene la autoridad, debe autorizar a Jesús. Señor, yo creo en ti. Aún nada ocurre ni bueno ni malo. Y la gente quiere echarle la culpa al diablo. Oh, es simplemente el diablo. O simplemente Dios. No, es simplemente usted caminando en autoridad, autorizando a Dios o al diablo. ¿Está usted escuchándome? El poder de Dios está disponible 24 horas al día, disponible cada minuto, constantemente. Igualmente el diablo, él nunca cambia. Alguien dijo, oh, Dios me bendijo. No, usted hizo algo de la manera correcta. ¿Se convirtió en un millonario mañana? No, usted hizo algo de la manera correcta. Todo lo que ocurre depende de quien tenga la autoridad. La sanidad no solamente proviene de Dios, sino, ¿verdad? Dice, si solamente puedes creer. Así que tiene el ingrediente de creer. Marcos 9:24-26 dice, ¿quién tiene la autoridad? El padre del niño la tenía. Una vez la cedió, el espíritu fue reprendido y salió de él. Jesús tuvo una conversación con el padre, tratando de tener la jurisdicción. Y no es un método, no es que usted tiene que gritar o no es que tiene que hablar bien fuerte. No es un método, es solamente autoridad. Todo padre o madre tiene autoridad. Cada pastor tiene autoridad sobre su rebaño. No es gritándole al diablo o si usted ha ayunado todo el día. Es debido a que usted ha sido ungido, porque usted tiene la autoridad. Es debido a que usted ha creído o no ha creído que el que le está ministrando tiene la unción y la autoridad o no la tiene. Si es así, entonces no va a funcionar. Podemos hacer una línea de milagros y si usted no cree en mí, si usted no cree en el poder que Dios, ¿verdad?, puede derramar sobre su vida, no va a funcionar. No importa cuánto aceite yo ponga sobre su cabeza. Si usted está en incredulidad, eso va a apagar cualquier poder o cualquier autoridad en la que nosotros estemos operando o que cualquier persona tenga. Diga amén. Y vemos unos ejemplos bien preciosos en la Biblia. Vaya conmigo a Marcos 5:22. Dice, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. ¿Verdad? Ven, pon tus manos sobre ella y así ella vivirá. Pero mientras eso estaba ocurriendo, vino una mujer con una situación que hizo uso propio de su autoridad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Entonces la mujer del flujo de sangre fue sana también. Ella no estaba buscando a alguien más que la ayudara. Este es un ejemplo de una fe grandiosa. Pero el ejemplo más grande y maravilloso sobre fe y autoridad y jurisdicción lo vemos en Mateo 8:5. Mateo 8:5 dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Así que él entendía muy, ¿verdad?, claramente lo que tenía que ver con jurisdicción, con autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y en la iglesia, ¿verdad?, se toman unas decisiones, pero yo también cuento con el liderazgo, porque yo no puedo hacer todo yo solo, porque yo no tengo todo el tiempo que tiene el hermano Lincio, que tiene el hermano Donald, ¿verdad? Pero cada uno tiene de ellos autoridad dada de parte del Señor Jesús, pero ellos tienen que tener jurisdicción que viene de parte de mí. Y entonces yo pongo, ¿verdad?, gente en posiciones dentro de la iglesia, por la autoridad, por la jurisdicción que ha sido entregada a mí de parte del Señor. Así que vea el versículo 10, dice, al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Verso 13, luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Aleluya. Dice, era un centurión, ¿verdad? Yo soy un hombre bajo autoridad, que entendía la autoridad, que entendía la jurisdicción. Se me ha dado jurisdicción, solamente habla la palabra. Se dio la jurisdicción. Cuatro cosas que hay que creer. La sanidad divina, el poder sanador de Dios y que Dios quiere sanar a la gente 100% de las veces. Creer en la persona que está orando o ministrándole a usted. Amén. Dios les bendiga.